Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y ha llegado el momento de darle un repasillo al juego de agudeza visual.
Hoy con pescados, tenemos tres en concreto, hemos enseñado el ojito de cada uno de ellos, como si estuviésemos en la pescadería. Esto de, tengo lo más fresco, y queremos localizar cuál es el besugo. ¿Es el A, es el B o es el C?
Bueno, ahí están esos tres ojillos.
Sí.
Mirándonos fijamente. ¿Y qué es lo que dice la audiencia de momento?
Mira, sigue siendo el más votado el B. Deben de pensar que B de besugo, ¿no? Podría ser.
Sí.
Pero no siempre ocurren estas cosas.
Bueno.
La B de besugo es la que va por delante con el 52% de los votos.
Madre mía.
Han aumentado muchísimo la participación, pero los porcentajes siguen más o menos parecidos. Le sigue la opción A, el de la izquierda del todo, que tiene un piquito más finito, 29%. Y el menos votado sigue siendo la opción C, con el 19%.
Bueno, pues ahí sigue rodando nuestro juego de agudeza visual. Los que no hayáis participado todavía, porque solo se puede participar una vez, hay tiempo de sobra, entráis en @buenosdiasom, es nuestra cuenta de Twitter, observáis las tres fotos, votáis por la que creéis que corresponde al ojo de un besugo.
Sí.
Y luego sabemos, luego nos enteraremos de
a la 1-5 damos la respuesta.
Si hemos acertado o no hemos acertado.
En los pasatiempos dicen, en la última hoja. Nosotros en el último momento del programa, a la 1-5 decimos la solución.
Muy bien, vete a hacer las maletas.
Sí, que
mete ropa de abrigo.
Hoy tenemos viaje sonorato y nos vamos a Washington.
¿Fresquito?
Sí,
digo
va,
yo
va a
que
hacer frío,
debe
sí.
hacer por allí.
Sí, sí, sí.
Estupendo, pues hasta dentro de un rato, Carlos.
Ahora vuelvo.
Venga. Los neandertales tenían capacidad simbólica, es decir, atribuían significado a los objetos. Es una capacidad que en principio se atribuyó solamente al Homo sapiens, no a los neandertales, pero que ahora sabemos que sí tenían gracias al santuario de caza que se ha descubierto en el yacimiento de Pinilla del Valle, aquí en la Comunidad de Madrid. La prestigiosa revista Nature Human Behavior acaba de publicar las conclusiones de 14 años de trabajo del equipo liderado por el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, el geólogo Alfredo Pérez González y por Enrique Baquedano, que es arqueólogo y director del Museo Arqueológico y Paleontológico Regional. Enrique Baquedano, muy buenos días.
Buenos días, Enrique, ¿qué tal?
Bueno, pues encantada de charlar contigo y de poderte dar la enhorabuena aquí en directo desde Onda Madrid, porque el hallazgo es impresionante.
Pues sí, la verdad es que ya nos quemaba. Llevamos bastante tiempo desde que descubrimos este hallazgo, como dices. Y la verdad es que, claro, teníamos que
hacerlo muy bien. Enrique, a ver ahora si, espera, que estamos teniendo algún problema de sonido, se te entrecorta un poquito la voz. A ver, vamos a probar de nuevo. A ver ahora, yo creo que mejor, sí. Dime.
Sí, ahora mejor, vale. No, te decía que efectivamente que este es un descubrimiento que nos quemaba en las manos en la medida en que desde 2009, en que descubrimos la cueva, y en 2011, que fuimos conscientes de lo que teníamos entre manos, pues francamente hemos estado hasta ahora estudiándolo, atando todas las pruebas, recopilando información, datos, evidencias, hasta que lo hemos podido presentar en la comunidad científica. Hicimos una primera presentación en 2016, fue muy bien aceptada por los especialistas en evolución humana, pero claro, un cambio de paradigma siempre implica la necesidad de tener las cosas muy bien analizadas, muy bien estudiadas y muy bien atadas, ¿no?, por decirlo. Y entonces, por eso nos alegra tanto y a todo el mundo la publicación de este artículo ayer en Nature, que ha tenido un impacto mundial descomunal, claro.
¿Por qué esa acumulación de cráneos de unos determinados animales os llevan a pensar que los neandertales, que son los que los pusieron en ese sitio, tenían capacidad simbólica? Quiero decir, no, ¿por qué habéis descartado, por ejemplo, que se tratase de un almacén de comida y han quedado en los huesos? ¿Qué proceso habéis seguido para llegar a esa conclusión tan importante?
Bueno, pues efectivamente, porque te diré que nuestra interpretación es por descarte de todas las opciones alternativas. Por ejemplo, esta que tú acabas de decir.
Sí.
En un almacén de comida nunca dejarían solo los cráneos, sino que dejarían también restos postcraneales. Y aquí, sin embargo, solo han dejado los cráneos. Es decir, que no hay elementos postcraneales, ni siquiera están las mandíbulas. Metieron los cráneos, hasta 35 cráneos, exclusivamente con la parte superior de la cabeza. Es decir, que no hay ningún resto, ni para entendernos, ni las patas, ni del costillar, solo metían estrictamente el cráneo, incluso habían quitado la mandíbula, y dentro de la cavidad, en unos yunques que hemos rescatado con unos percutores, con unas piedras, lo golpeaban y partían el maxilar superior y también el arco cigomático. Es decir, hacían exactamente lo mismo que hacen ahora lo mismo los cazadores cuando en su pabellón de caza o en su casa o en su almacén quieren dejar la representación de los animales que cazan.
Ya, o sea, lo mismo que sí, los cazadores cuando vamos a la casa de un cazador y tiene ahí puesta la cornamenta de un animal, suele tener siempre adherido un trozo de cráneo, sería algo similar. Claro, esto, Enrique, os lleva, a pensar que los neandertales tenían esa capacidad de interpretar los símbolos. Yo no sé si el siguiente paso es averiguar si eso además tenía una capacidad trascendental. Vamos, que si los neandertales tenían un concepto, digamos, religioso también, como tenemos desde prácticamente desde el principio los Homo sapiens.
Bueno, no sabemos si los neandertales tenían esas capacidades que tú dices, pero en principio este descubrimiento no nos da pie a pensar que tuviera un significado,
digamos, sí, exactamente,
no,
religioso.
No, no. Interpretamos como algo mucho más básico, en última instancia más subsistencial, que es o bien favorecer. Hay varias opciones, desde una de ellas con seguridad es la de presumir, la de demostrar el liderazgo, la audacia, la valentía, la inteligencia, la habilidad que implica la caza de grandes herbívoros, porque estamos hablando de rinocerontes, de uros y de grandes ciervos, y en consecuencia eso no lo podía hacer cualquiera, implicaba que de manera colectiva por todo en neandertales, no se puede hacer de una manera individual, insisto.
Uy, Enrique, se nos vuelve a ir la voz, a ver si la conseguimos recuperar. Vamos a hacer una cosa, cuelga el teléfono, por favor, Enrique, y volvemos a intentar la llamada, porque es que se ve entrecortado y estamos hablando de un hallazgo arqueológico, uno de los más excepcionales de los últimos tiempos, para los que no vivimos en este mundo. Bueno, nos puede parecer una cosa más o menos curiosa, pero desde el punto de vista arqueológico esto tiene muchísima importancia, tanta como la que conllevó el hecho de descubrir que finalmente sí había habido un cruce entre especies, entre Homo sapiens y neandertales, por lo que los actuales humanos tenemos algunos puntos de ADN de los neandertales, algo que se descartaba hasta el momento. Es muy importante el hallazgo en sí y luego es muy importante porque se ha hecho en un yacimiento madrileño. Enrique, a ver ahora.
A ver ahora.
Muchísimo, muchísimo mejor.
Ahora en la plaza del museo.
Perfecto, pues sí, que nos estabas contando esto de la acumulación de cráneos, que no se puede deducir de ahí que tuviese un aspecto religioso, que fuese un sacrificio a los dioses, por ejemplo.
Sino sí, que, desde luego, claro, además, creemos que la religión es una creación humana bastante posterior, probablemente en el entorno del Neolítico, y con seguridad en el Calcolítico, en la Edad de Cobre. Pero desde luego los neandertales no tenemos ningún motivo para pensar en que tuvieran este tipo de creencias en una vida de ultratumba o en un ser superior. En principio, este tipo de un pabellón de caza hay que interpretarlo básicamente como un lugar donde lo que se está haciendo es, como os decía, una acumulación con fines de exhibición, pero con toda seguridad también habría ritos en torno a ello, y esos ritos seguramente lo que hacen los cazadores actuales en todo el orbe es hacer ritos propiciatorios. Es lo que se conoce como magia simpática, o magia propiciatoria, que lo que se intenta es favorecer la caza de los animales que en un momento determinado se han representado o se han acumulado. También es verdad que en otro, eso por ejemplo lo hacen los grupos de cazadores-recolectores en el lago Iyasi, lo hacen con muchísima frecuencia. Y yo, que personalmente he tenido el privilegio de salir a cazar con los Hasabe, pues veo que siempre hacen una ceremonia de celebración posterior, y en estas celebraciones lo que hacen es ritos que tienen que ver con la danza, con la música, que probablemente sería música por percusión, pero los sonidos no fosilizan, Eli. Entonces,
claro,
todo lo más que podemos hacer es imaginar. Pero estamos obligados incluso a imaginar y a especular, porque un escenario como este casi nos lo exige, ¿no? Es decir, todo el mundo nos pregunta la misma pregunta que has hecho tú. Es decir, ¿y esto qué era? ¿Qué hacían aquí? Pues francamente no lo sabemos, pero sí sabemos que no estaban haciendo actividades subsistenciales, es decir, propias de la vida cotidiana, económicas, y en consecuencia son actividades que les trascienden y que manifiestan la capacidad simbólica.
Claro,
ahora empieza un proceso de estudio de los próximos años que vamos a intentar ir más allá, ir más lejos.
Bueno, lo que sí cuestiona este hallazgo es que los Homo sapiens hayamos sido los únicos sapiens del planeta, quiero decir. Ya sabemos que hubo cruce, esto ya se descubrió en su día, que hubo cruce de especies, cosa que se había negado hasta determinado momento, pero ahora ya podemos decir, a partir de este descubrimiento, que los neandertales también eran sapiens de alguna manera.
Bueno, claro, por pasiva este descubrimiento lo que nos dice es que los reyes de la evolución, que pensábamos que éramos los sapiens y que teníamos en exclusiva el podio en el pedestal del pensamiento simbólico, de la capacidad simbólica, de esa complejidad intelectual, pues no. Ahora ese pedestal lo tenemos que compartir con otra especie, que es Homo neandertalensis, los hombres de Neandertal, las mujeres de Neandertal, y en consecuencia ya no somos los reyes de la evolución, sino que este descubrimiento nos pone en nuestro sitio, somos una especie más, bastante exitosa, más exitosa que los neandertales. En última instancia, los neandertales se extinguen hace casi 40.000 años. En consecuencia, son más exitosos que ellos, pero no porque hace 40.000 años tuviéramos unas capacidades intelectuales mucho más elevadas que ellos.
Ya. En lo que se refiere al yacimiento de Pinilla del Valle, Enrique, ¿hay algún otro yacimiento que nos permita estudiar a los neandertales más importante que el nuestro?
Desde el punto de vista de la capacidad simbólica, no. Desde el punto de vista de su actividad cotidiana, nosotros tenemos un yacimiento en Pirilla del Valle que se llama el Abrigo de Navalmaillo,
sí,
que es un yacimiento también extraordinario, que era un campamento de caza, es donde vivían, y que es un yacimiento excepcional. Y como este, sí que hay otros, sobre todo en Francia, en Alemania, y bueno, y también en la propia península ibérica. Pues por ejemplo, el Abrigo Romaní en Capellades es un yacimiento también, un campamento extraordinariamente importante, pero desde el punto de vista de la interpretación simbólica, no existe ningún otro yacimiento de semejantes características, ni muchísimo menos.
Bueno, lleváis estudiando este yacimiento de Pinilla del Valle desde el año 2002, o sea que lleváis 21 años ahí trabajando a base de bien. Cada vez se descubren cosas nuevas. ¿Quedan todavía cosas por ir descubriendo, quiero decir, o está ya el yacimiento completamente estudiado?
No, en el yacimiento hemos excavado como una tercera o cuarta parte, queda muchísimo por excavar, pero además de lo que ya hemos excavado, nos queda muchísimo por estudiar.
Claro.
El artículo que publicamos ayer por la tarde en Nature Human Behavior, lo que nos cuenta es, digamos, la crema, pero a continuación ahora viene toda una serie de artículos que estamos ya preparando, contando todos los análisis sectoriales. Es decir, ahora vamos a explicar la formación de la cavidad, el estudio de los restos fósiles de un enterramiento infantil que también tenemos, las características de las herramientas musterienses propias de los neandertales que hemos rescatado en este yacimiento, en fin, tenemos una enorme cantidad de investigación por hacer, claro que sí.
Oye, una cuestión que se me ha escapado antes y que no te he preguntado. ¿Sabéis si esa acumulación de cráneos se hace en un momento determinado o ha sido a lo largo de varias generaciones?
Sabemos que no se ha hecho en un solo momento, sino que se ha hecho en varios, todavía no sabemos en cuántos, por lo menos en tres, te puedo anticipar que por lo menos en tres momentos, aunque sí, creemos que bastante más, pero al menos tres, ¿eh? Sí. Y con bastante distancia en el tiempo, lo cual pues efectivamente habla de un fenómeno de tradición cultural, claro, intergeneracional, y esto también es muy interesante porque todavía hay gente que discutía hace cuatro días si los neandertales tenían capacidad de comunicación oral. Bueno, es evidente que tenían unas capacidades orales e intelectuales muy complejas que les permitían transmitir estos conocimientos de unas generaciones a otras.
Bueno, pues ahí está ese importante descubrimiento arqueológico y ese importante yacimiento que tenemos en la Comunidad de Madrid, que es el de Pinilla del Valle, donde todavía los expertos como Enrique Baquedano, como Juan Luis Arciaga o como Alfredo Pérez González van a seguir estudiando. Por ahí han pasado miles de investigadores y de estudiosos de la arqueología, así que tenemos algo muy importante en nuestra comunidad de lo que podemos presumir. Enrique Baquedano, arqueólogo, director del Museo Arqueológico y Paleontológico Regional, enhorabuena de nuevo y a seguir investigando y a seguir estudiando porque vamos aprendiendo muchísimo gracias a vosotros.
Pues me alegra mucho que lo veas así, Eli, y confío en que con nuestro equipo os podamos seguir dando buenas noticias en un futuro próximo.
Estoy convencida de que así será. Gracias, Enrique. Un beso.
Adiós, otro más.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije! ¡Lo dije!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿No pones la cabecera?
¡Eso es otra historia!
Sí, claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un presidente
del
gobierno.
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas?
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bye.
Bueno, no la tengo, ya tengo la bufandita, no, me he puesto unas orejeras.
No, ¿qué? Tanta bufandita.
¿No?
Vamos a ver, ahora mismo son las 6 y 26 minutos de la mañana, sí, en Washington.
Calor no debe hacer.
Estoy mirando,
perdona,
un grado.
Por eso.
Aquí, a esa hora, esta mañana,
sí,
había en Ciudad de la Imagen menos 3.
Bueno, porque somos así de
no,
chulos.
A ver,
que... nosotros menos 3.
Yo la máxima que va a haber en Washington va a ser 7 grados.
Más como aquí.
Bueno, más o menos, más o menos. O sea, están más o menos como
bueno,
nosotros.
Bueno, pues no está mal. ¿Cómo me llevas en coche, como siempre?
En Calesa te voy a llevar. No, hombre, no. Que hay que cruzar el charco. Habrá que ir en avión,
bueno,
¿no?
Bueno, no sé. Vamos.
La radio paga.
Venga. Estupendo.
5 minutitos.
5 minutos conocemos Washington.
Pim, pam. 5 cositas
y... Nos vamos superando.
No,
cada
no,
vez más.
Una cosa rápida.
Venga, pues con Viajes Sonorato nos vamos a Washington.
La capital de Estados Unidos es una ciudad que no supera los 700.000 habitantes. La edad media es de 33 años. Lo del añadido de DC es Distrito de Columbia y se pone para diferenciarlo del estado de Washington. También es conocida como la Ciudad Federal o la Roma Americana. En Washington tienen su sede los tres poderes: el legislativo con el Capitolio, el judicial con la Corte Suprema y la Casa Blanca, el Poder Ejecutivo. Por cierto, un dato curioso de la Casa Blanca. La primera piedra la puso un inmigrante español. Su nombre, Pedro Casanova. Era el año 1791.
Es enorme, tiene 5.100 metros cuadrados. Además tiene 132 habitaciones, 35 baños, 28 chimeneas.
Pues esta casa George Washington eligió el lugar para construirla en 1791. Y el primer presidente fue John Adams y su esposa. En el año 1814 los británicos incendiaron la Casa Blanca y tardaron 3 años. Y la dejaron totalmente negra.
Otras visitas obligatorias. Aparte del cementerio de Arlington, hay que acudir al Museo Smithsonian, o para ser más exactos, los museos, el de arte y el de historia natural. Y no hay que perderse el Museo del Aire y el Espacio.
Aquí está, el Discovery, el de verdad. El último vuelo lo realizó a finales de 2011-2012. Y en el 2012 hicieron la ceremonia para traerlo aquí, que fue impresionante. Lo traían volando a lomos de un 747, sobrevolando toda la zona de Washington D.C., hasta que lo trajeron aquí al museo.
Aquí han volado los dos únicos astronautas madrileños, además, de la historia.
Sí, este es el shuttle que utilizó Pedro Duque en el 98, que estuvo durante 8 días. Y en el 2000 fue Michael López Alegría el que también viajó en él.
Pues si fueron dos madrileños, a partir de ahora lo llamamos Discovery. 5.830 órbitas a la Tierra como para no marearse. Todo lo que hay en Washington se hace a lo grande. Por ejemplo, la librería del Congreso con la biblioteca.
Espectacular, es el Library of the Congress, la librería del Congreso.
En total se calcula que están más de 160 millones de piezas, aproximadamente cerca de 4.000 kilómetros de estanterías.
¿4.000 kilómetros?
De estanterías.
Juan Manuel, ¿y por qué todo el mundo mirándose?
Bueno, por la sencilla razón de que es el primer libro impreso en la historia, que es la Biblia de Gutenberg.
En latín.
En latín, la Biblia de Gutenberg. También tienen una primera edición del Quijote cedida por el presidente Jefferson. When I get to heaven, God put on my shoes. Viaje Sonorata en Washington. En nuestra visita a la capital federal no puede faltar un lugar emblemático: el Lincoln Memorial.
Lincoln Memorial. Aquí hubo el discurso histórico de Martin Luther King el 28 de agosto de 1963 y congregó aquí a 250.000 personas. La frase más famosa de Martin Luther King fue I have a dream.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
Frente al Lincoln Memorial nos encontramos el obelisco.
Este es el monumento de Washington Monument, también conocido como el obelisco. Son 170 metros de altura. En su día era la torre más alta del mundo hasta que se construyó la Torre Eiffel. Y a nivel del interior tiene un ascensor que tarda un minuto en subir.
En la gastronomía, un par de sopas. La clam chowder, una crema de almejas y verduras que es deliciosa. Otra sopa muy buena es la que se conoce con el nombre de gumbo y que consiste en una crema de gambas, salchichas y verduras. Te recomiendo también unos sándwiches, los lobster roll a base de langosta, el sloppy joe, que es con carne picada, y el meatball sub, que es un sándwich de albóndigas. Y sobre todo, y es que puedes comer en la calle con los food trucks o, en castellano, gastroneta.
Hot dog, hamburguesas, es lo que más se ve aquí. Se podría decir que Washington está lleno de hamburguesas y hot dog en las calles, como lo es Washington. Así son las comidas callejeras de Washington.
Tacos, perritos, alitas de pollo, hamburguesas y panqueques.
No está mal Washington.
No está mal, ¿eh?
No, se puede ir a pasar
cinco
un ratillo.
Minutos.
Se puede dar una vuelta a uno por ahí.
Está muy bien. Aparte es una ciudad que tiene un tamaño muy adecuado, que no
sí,
es muy grande,
manejable.
Vamos, que no es una mega urbe.
Exacto.
Y que luego pues tiene muchos parques, tiene muchos museos, está muy bien, muy visitable.
Sí, señor. Bueno, pues me ha gustado. La semana que viene me llevas a otro lado.
Sí, habrá que saltar de otro continente. A mí me gusta.
Bueno, y si hay que saltar de otro planeta...
Oh.
O sea, ¿qué te voy a contar?
Y un viaje por el espacio, mis impresiones voy a contar. Yo soy quien se fue a la luna sin esperanza de regresar.
Bueno, cada vez los catalanes maneja varios estilos.
¿Sí?
El otro día venía por flamenco, por flamenquito.
¿Y hoy?
Yo vine, no sé, Rubén, muy buena.
¿Qué tal? Muy buena, la mejor música suena en la sección Planeta R.
Creo que debíamos hacer Planeta R el musical.
Yo creo que sí. Yo creo que debería caer el musical.
Claro.
Con los mejores temas de Juanjo Ceballos.
Por ejemplo.
Me parece perfecto. Sí, sí, sí. Sí, sí.
No, lo que vas cantando tú mientras vas ahí en el cohete con el codo sacado por la ventanilla.
Has visto, además, que tengo de todo, ¿eh? Tengo casete, tengo rumbas, tengo pasodobles, tengo de todo. O sea que.
Eres el Fari del espacio, compañero.
Por lo guapo.
Y lo alto.
Y lo alto.
Y la estatura también.
Madre mía, que del Fari no pillan nada. Que era muy buena persona, o sea, de ver, en
sí,
eso,
sí,
para
sí.
Eso he quedado, para ser buena persona.
Sí.
Yo no quiero que la gente diga, pues un chaval muy majo. Pues no, quiero que la gente diga, qué guapo era, qué mono, qué alto, qué fuerte. Pero claro,
ya.
Al final, ni qué majo, ¿eh? O sea, ojo.
A lo mejor ni eso.
Ojo, que igual preguntas y rascando un poco,
no,
ni
me cae fatal.
Claro,
claro,
encima, mala persona, el feo.
En oh.
Ahora la gente abriendo el streaming.
No puede ser.
Ahora mira los datos del streaming y hay 80.000 visitas diciendo, no puede ser tan feo ese chaval. Vamos a entrar ahí.
Oye, ¿eres extraterrestre? A los extraterrestres
claro,
no se les pide nunca que sean guapos.
Eso, somos de cara extraña, es verdad.
Exactamente.
¿Vale? Ojo que entráis igual, si veis una cara extraña, igual es honorato. ¿Vale?
No, no, ahora mismo está el cartón rojo, no me pueden ver.
Mejor eso que ganáis.
Bueno, ¿qué nos traéis de esta semana? A ver.
Pues a ver, de esta semana y de anteriores traigo muchas cosas que me han llamado la atención.
Estupendo.
Empezando hoy con una conexión del programa Hablando Claro de Televisión Española, ¿vale? Os cuento que un muchacho, en teoría, iba a hablar de un radar que había colocado una empresa privada en la calle. La empresa privada le había multado y, claro, había dudas, ¿no? Esto es legal, esto se puede hacer, esto no. Total, que un reportero Hablando Claro fue para allá. Y cuando llegó el momento de hablar de esta persona y tuvo el micrófono delante, decidió que era mucho más importante lanzar otro mensaje al mundo.
Operado por una persona de una empresa privada, después esa sanción se la pasa, bueno, esa foto se la pasa al ayuntamiento, que es el que sanciona. Estoy con Chema, que es el autor del vídeo, el que grabó ayer a esta persona que estaba dentro del vehículo, y es el que le pregunta que si eso es legal, que si puede sacar esa foto. Es la pregunta que se hacen todos los vecinos. Aquí tienes una multa porque te multó, ¿no?
Que te bote chapote, Sánchez. Que te bote chapote.
¡Pero bueno!
Chema, si te parece, vamos a hablar de lo que nos atañe, que es el caso del radar, porque creo que no viene al caso lo que acabas de decir. Estamos hablando de un radar que está multado.
Los medios de comunicación al servicio del pueblo. Bueno. ¡Que te bote chapote, Sánchez! Bueno. ¡Que te bote
chapote! Dani, entendemos la situación. Que son cosas que pasan en el directo. A ver...
Son cosas que pasan en directo. Es verdad que el programa se llama Hablando Claro, pero yo creo que cuando ven estas cosas dicen, teníamos que haberle llamado Hablando Bajito, ¿vale?
Sí.
Sin gritos. En fin, lo peor es el mal rato que se lleva el reportero, que después de hacerle sufrir así se quedó pensando, poco te multó el radar ese. Más te tenían que haber crujido. Y me gusta mucho esta nueva versión de entrevistado en televisión, que lanza su mensaje al margen de lo que le pregunte.
Sí,
¿eh?
Sí.
¿Qué le ha parecido el partido? Las 12:30.
¡Ale!
Estoy deseando ver cómo entrevistan a Enrique Bunbury y él aprovecha para decirle a su casero, ¡arrégleme las goteras! Bunbury, tu último disco, ¡las goteras! En fin. Bueno, o como entrevistan, imaginaos, en la alfombra roja de los Goya alguien y él salta con, tengo una hija casadera que quiero que se vaya de casa ya. Si alguien se la lleva, por favor, ¡mi hija, que se la lleve! Bueno, ya sabéis, ese tipo de cosas. Yo creo que ganaríamos mucho y saldrían entrevistas mucho más majas que las que salen.
Vendo Pelcorsa.
Vendo Pelcorsa barato, casi nuevo. 250.000 kilómetros. Bueno, es verdad que este hombre tenía un mensaje y quería lanzarlo. Y otras veces pasa que sabes tantas cosas que necesitas decirlas.
Claro.
La pena es que hay quien lo hace en un concurso. Digo la pena para él o para ella en este caso. Que pierde la pregunta, ¿vale? Que pierde el concurso. Para mí siempre es una alegría porque me sirve para conocer mejor a los humanos y para echarnos unas risas en esta
sección. ¿De qué idioma proviene la palabra cielo?
¿De qué idioma?
Proviene la palabra cielo.
De... idioma, del argentino.
¡Del argentino! Exactamente. Que como todo el mundo sabe, es parecido al español, pero todo más largo, con más palabras, ¿vale? Más rato, más pesado, eso es. Y de cada cuatro palabras, el argentino se distingue del español en que de cada cuatro palabras, una es para ligar y la otra para decir lo buenos que son, ¿vale? También distinguiréis a eso. En fin, un beso a todos.
Un saludo.
Lo que no entiendo muy bien es por qué, existiendo tantos idiomas como existen, esta concursante elige decir argentino. O sea, en serio, no te sabes ningún idioma, me la imagino en el 1-2-3. Por 25 pesetas, idiomas que se hablan en el mundo, como por ejemplo el francés y ella. ¡Habéis ido a pillar!
¡Argentino!
Claro, ¡el argentino! En fin. Bueno, en fin, que cielo no viene del argentino, cielo viene del ecuatoriano, con el... del mexicano y del peruano. Es una mezcla, ¿vale?
Sí, sí.
Con alguna influencia de chileno, creo, el diccionario de la RAE. Bueno, claro, lo de esta chica es grave, es verdad, porque al fin y al cabo está en un concurso y se supone que tienes que ir preparado. Pero os advierto que entre los humanos también he encontrado a quien se pierde incluso leyendo. Atención al lío que se hizo Eva Ruiz, compañera de Juan y Medio en Canal Sur. Ellos estaban intentando dar paso a un sketch cómico, ¿vale? En el que salía un cocodrilo de entre el público. Ojo.
Una liada... de flipar.
¿De flipar?
¿Mm? Hombre, tú tienes que decir, pero es que no me he enterado de nada.
Pero es que...
El pie.
No me he enterado de nada.
Muy bien,
pero...
ahí respetando el guión.
Pero un momento.
Pues entonces...
¿Usted quién es?
¿No te has enterado de nada?
Con...
¿Qué hace un cocodrilo en la grada?
Pues por eso...
Parece que
lee un poco el guión.
Léete un poco el guión, pues una de dos. O Eva Ruiz no tenía guión... O pensó que ese montón de hojas que le dieron nada más empezar el programa eran para abanicarse. En fin, que se sabe menos el guión que los invitados que van allí a ligar. Que también os digo, tampoco es que el guión ese de ¿qué hace un cocodrilo ahí? Fuera de los creadores de La Casa de Papel, ¿vale?
No.
No, para levantar ese guión necesitabas como mínimo a Clint Eastwood y Meryl Streep, ¿vale? Y creo que en Canal Sur no curra ninguno de los dos.
No.
Como mucho tienen pinta de ir a cocerse de vez en cuando a Marbella, pero de currar en Canal Sur no. Bueno, las cosas del directo no siempre salen como uno quiere, lo hemos visto en el primer sonido que os he puesto. Y lo vamos a ver ahora con esta reportera que esperaba que sus invitados empezasen a cantar cuando uno de ellos decidió que era muy importante para él saludar.
Nos tendremos que cantar algo, ¿no?
¡Bien!
¡Claro que sí! ¡Venga! ¿Quién se arranca? ¿Quién se arranca?
Me gustaría mandar un saludo.
Es
Alejo. Alejo, que me conoce de televisión.
Vale.
Decirle que Dios lo bendiga mucho y que soy Manuel de Pan de la Huerta.
Ah, muy bien.
Que Dios bendiga al Alejo.
Que Dios bendiga al Alejo, eso. Bueno, este por lo menos no ha insultado a nadie.
No.
O sea, es una ventaja. Soy el único, decidme la verdad, soy el único que se ha temido lo peor cuando ha dicho quiero saludar a Alejo.
Sí.
¿No venía una rima con pellejo?
Sí.
En fin, yo os juro que lo he pensado. Pero no, aquí lo grave es que de verdad quería saludar a Alejo. Y lo grave es que, saludando por televisión, saluda a un amigo y le dice, soy no sé quién. Pues si ya te estás viendo, si te voy a descubrir una ventaja tecnológica de la tele, que es que se te está viendo ya, amigo, ya sabe quién eres. Bueno, hay palabras que se atragantan por mala suerte, que de pronto no sabemos decir, y hay otras veces que nos lo ganamos a pulso, ¿vale? Es el caso si te empeñas en decir folclorista, por ejemplo, como en Canal Sur. ¿Qué necesidad había, compañera?
Les presento a nuestro siguiente invitado. Es Miguel Ángel Montesinos. Es a ver si lo digo bien. Folclorista.
Floresen, ha dicho muy bien. Muchacha, especialista en folclore. O sea, ¿qué necesidad hay de trabarte tu propia lengua intentando decir una palabra que no? O sea, se ha muerto Mari Carmen, ¿cómo murió? Intentó decir folclorista. No merece la pena, yo creo. Dices especialista en folclore y ya. Que es verdad que suena un poco a periodista del corazón contando las miserias de las cantantes de copla, pero en realidad no, en realidad folclorista, que no es el que echa... Claro, ¿para qué lo digo yo? No es el que echa cloro, es especialista en folclore, ¿vale? Lo que está claro es que hay ciertas cosas que se nos atragantan, eso es verdad, ciertas palabras que no sabemos decir, le pasa a todo el mundo, ¿vale? El árbitro de ayer, por ejemplo, la frase "se la voy a liar al Atleti", bien, esa la dice sin problema, ¿vale? Ahora, Ceballos expulsado, esa
Ceballos no, expulsado.
Esa no hubo manera de que la dijera. A ver, hablo...
El nuestro.
Que se está yendo el nuestro, no, no, por Dios. Hablo de Dani Ceballos, del futbolista del Madrid, que ayer por lo visto le tenían que haber echado un poquito, ¿vale? A Ceballos, el nuestro, habría que echarle por otras cosas. O sea, por ejemplo, Ceballos no sabe decir...
¿Por su gusto musical?
Por ejemplo. Claro, Ceballos, por ejemplo, no sabe decir "ya he puesto suficientes temas que podrían sonar en un guateque de los 70".
Sí.
Eso no lo sabe decir.
No.
Su frase favorita es "Adamo encaja siempre en cualquier... en cualquier lugar y en cualquier situación". Bueno, y vamos con una de las historias de la temporada. Al menos yo creo que va a serlo. Ocurrió en La Sexta, atención, cuando la colaboradora Sara Ramos contó cómo le había picado una avispa. ¿Bien? Acababan de poner justo un vídeo en el que
las
se veía...
Las penas del alma.
Los
claro, Adamo. Ya te me lo busco yo solo.
Pues no,
si
no.
Si lamentas es como Beetlejuice. Tú dices Adamo y suena... En fin, pues sobre este fondo tan moderno, os contaba que Sara Ramos había contado cómo le había picado una avispa. Bien, acaban de poner justo en La Sexta un vídeo en el que se veía un coche con una madre y una hija, se colaba un bicho en el coche y entonces empezaban a darle manotazos intentando echar al bicho. Y Sara Ramos decidió que era su momento para contar una historia que vais a flipar. Va en varias partes, ¿vale? Aquí la primera.
Yo iba en un coche con mi madre un verano y se metió una avispa en el coche.
¿Y qué pasó?
¿Cómo? Pues que me picó lo que viene siendo en...
No.
¿Dónde?
¿Dónde? En la entrepierna muy abajo.
¡Ay! Ya sé
que no podía soltar las manos del volante.
¿Estabas tú conduciendo?
Iba yo conduciendo.
¿Y te picó ahí?
Sí. Iba en bikini. Íbamos a casa a bañarnos y se metió ahí, me picó.
Ojo, que ya es mala suerte que te pique una avispa justo ahí en el avispero, ¿vale? O sea... O sea, en serio, que cuando creíamos que los bichos más puñeteros en el planeta Tierra eran los mosquitos, porque ya sabéis que pican los mosquitos, pican con un gran disimulo, unos pican en la cara y otros pican en él, ¿vale? Pues llega la avispa de Sara Ramos, eso sí que es ir a hacer daño. Claro, que ella iba en bikini, que la Dirección General de Tráfico, mucho prohibir conducir con abrigo, cuando lo peligroso de verdad ya lo estáis viendo, lo contrario, es ir medio en bolas. Yo desde la historia de Sara reconozco que conduzco siempre con traje de apicultor, ¿vale? Veo menos, pero voy más seguro. Pero atención, que lo mejor está por llegar, ¿vale?
Sí.
Segunda parte, la picadura no fue grave para Sara, que nadie se asuste. La picadura de avispa, os recuerdo, la picadura ahí mismo, en ese punto del cuerpo, no fue grave porque su padre conocía un remedio casero que aplicó inmediatamente. Ojo, que ella asegura que le funcionó.
Me lo solucionó mi padre, que cortó una patata cuando llegamos a casa, me la frotó y se me quitó el...
¿Qué?
Se me quitó el picor.
¿Una patata?
¿Lo habéis escuchado bien? Su padre le frotó una patata en la patata.
O sea, ¡no!
A ver, que yo no sé si es una prueba de verdad de amor paternal o es lo más friki que he visto en mi vida, ¿vale? Y es verdad que cómo sería el efecto placebo, que ya dice que se le pasó el dolor, ¿vale?
Sí, sí, claro.
En cualquier caso, un 10 para este padre, que cuando la niña se hizo daño hizo todo lo posible por remediarlo. Claro, he dicho su niña, pero recuerdo un detalle, ¿vale? Que preguntó, igual que yo lo estoy haciendo ahora, Juan del Val, que es colaborador del programa.
¿Pero ya eras pequeña?
No, te iba conduciendo, tenía ya mis buenos 19
años. 19 años, hombre, pues bien, aquí bien. Ya, a ver, si tenía 19 o 20 años, igual se podía haber restregado la patata a ella sola, digo yo, ¿vale?
Congelada la patata.
Claro, que de hecho, con 19 años, la mayor parte de mis amigos ya habían restregado la patata. Yo no, yo estoy esperando a la persona adecuada. Que ojalá llegue pronto. Bueno, lo que sí está claro es que ese padre lo dio todo y ahora es un ejemplo para todos. De hecho, yo he aprendido mucho. Mi hijo mayor, que tiene 7 años, me dijo ayer que le había picado un mosquito en el codo, que si le restregaba una patata. Le di un bote de Pringles y le dije que se la frotara a él. Que ya era mayorcito. En fin, premio al mejor padre del año. Bueno, una cosa muy interesante que he aprendido de los habitantes del planeta Tierra es que tenéis mascotas y os encantan, os decidís por ellas. Y es verdad que muchas veces tener mascota es un nexo de unión importante que sirve para conectar unos humanos con otros.
Sí.
De esto se ha dado cuenta Olivia Sinache en TikTok.
Hay una ley no escrita que dice que si tienes un perro, automáticamente eres amiga de todos los dueños de los perros. Pero como no está escrita, no es ley. Así que a mí no me vengáis a hablar, que yo solo salgo para que este haga sus cosas. Y tú tira para casa, que te voy a enseñar a cagar en una bacenilla.
Que no me hables, que porque tenga perro no significa que quiera ser tu amigo. De hecho, quería un amigo y por eso me compré un perro, ¿vale? Más. Bueno, me compré, no, adoptada, amigo, mejor. Bueno, y son conversaciones que no te llevan a ningún sitio. Es como cuando alguien se pone muy contento porque es del mismo sitio que tú. ¿Os ha pasado eso alguna vez?
Sí.
Y ahí se acaba la conversación, porque es ¿de dónde eres? ¿De Tomelloso? ¡Anda, yo también! ¡Qué guay! Claro, ¿qué dices? ¿Cómo sigue la conversación? ¿De dónde vienes? ¿De un meeting de Vox? ¿Y tú? ¿De abortar? ¡Adiós! ¡Adiós! No tenemos nada en común, aunque seamos los dos de Tomelloso. Eso pasa, en fin. Mira mi cuñado y yo, o sea, que ser del mismo sitio no tiene nada que ver con tener cosas en común. Bueno, los móviles os gustan todavía más que vuestros perros, estoy convencido. Uh-huh. Algunos sois incapaces de apagarlos, incluso estando en televisión. Y lo peor, si te pasa esto, que te suena el móvil cuando no debe, es intentar disimular, porque al final te pillan como a este colaborador de Espejo Público.
Como tantas veces y ahora que tenemos aquí. Resulta un poco patético escuchar a la ministra del ramo.
Apaga el teléfono, que te lo has guardado en el bolsillo y se sigue oyendo igual.
Ahí está, ante esto no hay excusas, no hay excusas, o sea, cualquier excusa no vale, del estilo de, es el mío, que eso se dice mucho, yo no sé cómo va esto, y la mejor excusa que has, yo lo había apagado. Claro, tú lo habías apagado y el móvil solo ha decidido que se enciende para cabrear a los actores de un teatro, efectivamente. En fin, bueno, que apaguen los teléfonos móviles, salvo que estéis escuchando Onda Madrid en este momento a través de vuestro dispositivo móvil, en cuyo caso, quietos, ¿vale?
Sí.
Bueno, vamos a hablar de cosas de comer. Hay una cosa ciertamente controvertida en el tema alimentación, que es la casquería. Hay mucha gente muy a favor, ¿verdad? Y otra que no le gusta nada. Por esto estuvieron preguntando en la tele murciana. Solo que una señora no escuchó muy bien por quién preguntaban y entendió que preguntaban no por la casquería, sino por la cacería.
¿A ti te gusta la casquería?
Sí.
¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta?
Pues...
¿El hígado, los riñones?
Sí.
¿Sí? ¿A ti te gusta?
Sí. Sí, me gusta la casquería.
¿Te gusta?
Regular.
A ver, ¿qué es lo que no te gusta?
Pues las liebres no me gustan.
¿Las liebres?
¿Pero eso es casquería? ¿Las liebres son casquería?
¿Estás hablando de la casquería? No.
¡No! De la casquería. Los riñones, el higadito, todo.
Todo, me gusta mucho.
Los callos.
Todo.
Es que sí que ya. Ese programa son a la hora de las siestas y finales. ¿No os he dicho que cuando a la gente le ponen un micro delante da igual la pregunta que le hayan hecho? Ellos cuentan lo que les da la gana. Pues eso.
Sí.
Que a la señora le han preguntado por la casquería y se ha ido al inicio del proceso, a cuando cazan el bicho, ¿vale? Es como si a ti te preguntan por si es mejor para los niños un colegio público o uno concertado y tú les hablas de que lo importante es tener luz íntima que favorece mucho el coito. Pues no. Te has ido muy para atrás en el proceso. En fin, y seguimos hablando de comida. Hay ciertos alimentos que os encantan a los humanos, pero que tenéis que evitar o que soléis evitar si queréis llevar una dieta sana y equilibrada, ¿vale? Y cuidar vuestra salud. Aunque eso seguramente es porque no habéis analizado el tema desde la perspectiva correcta, que es la de esta TikToker que se llama Amets.
El chocolate viene del cacao, que viene de un árbol,
sí.
O sea, una planta. Por lo tanto, el chocolate cuenta como ensalada.
Efectivamente. Por supuesto que sí.
De toda la vida.
Y si te tomas una cerveza a las 8 de la mañana que tiene cebada, puedes decir que has desayunado cereales, ¿vale?
Sí, señor.
Eso es así.
Sí,
es muy importante saber lo que comes y comer sano. Mi cuñado, de hecho, tiene un reloj de esos que le cuenta las calorías y lo ha tenido que trucar como los cuentakilómetros de los coches viejos. ¿Sabes? Que te intentan colar como si fueran del año pasado.
Y
la verdad, lo hablamos antes. Cuando yo fui a comprar mi coche, me dijo el vendedor: un Ford Escort de los nuevos del 2016. Y yo, a ver, si tiene reproductor de casetes. Esto me hace sospechar, pero si usted lo dice. Y me decía él, del 2016, se lo digo yo.
Sí.
Y yo, señor, hay una cinta enganchada en el radio casete. Una cinta de azul y negro. Esto no puede ser de 2016, pero en fin, el empeñado. Bueno, la moda os gusta también. Luego ya otra cosa es cómo la aplique cada uno, ¿vale? Mi cuñado vio que se llevaba el azul marino y salió disfrazado de pitufo pirata. ¿Vale? En fin, que la moda os gusta, ¿vale? Os gusta gastaros el dinero en ropa, a unos más que a otros. Y, por ejemplo, a Josemi Rodríguez Sieiro, periodista, dejó esta perlita en la televisión gallega cuando el presentador Roberto Vilar le dijo que nadie llevaba ya zapatos tipo mocasín tan elegantes como los que lleva él.
Esos zapatos, eso, nadie lleva esos zapatos, o sea, de ese estilo, así, ¿eh?
No, lo que pasa es que nadie se los puede pagar.
¡Hola!
¡Toma!
Yo veo a alguien tan sobrado como para decir mis zapatos no se los pone la gente porque no se los puede pagar y sale del plató en chanclas, os lo digo.
Porque le roban los zapatos.
¡Hombre! ¡Hombre!
Luego, es verdad que he estado curioseando y es que hay zapatos muy caros, o sea, he visto zapatillas de deporte por 500 euros.
¿Sí?
Zapatos por 800, sí, pero claro, que tienen GPS, ¿eh? Andan solos, o sea, yo solo pagaría ese dinero por unas botas que fueran apartando tontos. ¿Os imagináis? Que tú vas por la calle y que digan ¡un tonto! Patada para la. Eso sí que sería exclusivo y muy útil. Bueno, momento caliente de la sección. Vamos a la tele murciana. Kika de Frutos en la tele murciana hablaba de bodas cuando empezó a interpelar a los jóvenes del equipo técnico del programa. Aclaración previa, ¿vale? Ella lleva unos pantalones blancos y cuando dice, que ahora lo vais a oír, qué bien le sienta el blanco al melocotón, se refiere a su culo.
Porque ayer fue el día del matrimonio. ¿Quién está casado en la sala?
Yo.
No, amigos. Pero mira que me queda el blanco al melocotón. Me quedaría muy bien, un traje de novia. ¡Alberto, cásate conmigo! A tu novia le tiene que estar haciendo mucha gracia esto. Que la monra está ahí asomadico también, como diciendo, oye, pues a lo mejor de rebote me toca a mí, porque claro, Alberto ya está pillado. Ay, monra, es que yo te puedo sacar un pecho y te desmayas, porque tú eres muy...
Madre mía.
Tú eres muy joven para el melocotón.
Eres muy joven para el melocotón. Ojo ahí, que claro, lo entiendo.
Gente muy desesperada.
Es así, desesperada y que aparte está en una edad difícil porque no es lo suficientemente joven como para ligar con los becarios del programa, pero claro, tampoco tan mayor como para ligar con el público de una autonómica. Entonces, está ahí en tierra.
Está ahí.
Claro, solo le valen entre 19 y 90 años, ¿vale? Más o menos. En fin, que un beso a Kika, que es una crack. Yo aprovecho, ¿qué pasa? Yo estoy en su franja, ¿vale? Yo estoy entre los 19 y los 90. Tengo 21, ¿vale? Así que lo que quieras, Kika. Bueno, igual he sumado mal, que a veces os pasa. Sí. De hecho, en la cuenta de TikTok de Mariano y Punto, he visto que ha tenido un pequeño problemita con su nómina. Bueno, de hecho, dos problemas.
¿Se puede, don Antonio?
Adelante, Mariano, pase.
Gracias. Pero usted, don Antonio, es que está mirando la nómina de TME y que resulta que me habéis pagado de menos.
Pero es que resulta que el mes pasado se le pagó de más.
Ya, si ya lo sé. Si yo un fallo lo puedo pasar, pero es que ya no...
Claro, es que es intolerable, es que eso no puede pasar. O sea, yo estoy con él. A la primera, da cosilla decir algo, pero hay que hacerlo, claro. Yo vine un día hace dos años a arreglar el aire acondicionado a este estudio.
Y
me dijeron el colaborador: siéntate, que si marciano, que si del planeta R. Que yo sigo el rollo porque os veo muy convencidos, pero que sepáis que por ahí fuera hay un señor con talento de verdad que se quedó ese día sin sección. Bueno. En fin, tampoco ha protestado porque creo que la nómina le llega directamente a él.
Y me voy a ir
ya, ¿vale? Que me está entrando hambre. Yo comería algo aquí, en el estudio.
Sí.
Pero de eso creo que tiene la exclusiva Telecinco. De hecho, se ha convertido en algo tan característico de la cadena que cada vez que alguien come en un plató, la referencia es inmediata. Fijaos en Cristina Pardo, en La Sexta, lo que tardó en citar a la cadena.
Elia ya va por el segundo trozo, ¿eh? De sangu.
¡Qué graciosa! ¡Qué graciosa!
¡Está buenísimo!
Elia se lo está zampando entero.
¡Qué graciosa!
Parecemos otra cadena, la que meriendan en directo.
Parecemos otra cadena, dice así a lo misterioso, ¿eh? Danos una pista, Cristina, va. Rima con... ¡Trenco! En fin, esa manía que tenemos en los medios de no citarnos unos a otros, ¿verdad?
No,
como si aquí no se pudiera decir cadenas...
¡No!
O cadenas...
¡No!
O
no.
Onda... ¿Qué pasa, no. Ceballos? ¿No funciona mi micro?
¡No!
¿Por qué no puedo decir onda...? Bueno, pues, no se puede decir, ya está. No puede decir cadena... ¿Tampoco?
No.
Radio teléfono está. Lo que quieras.
Radio teléfono está. Sí.
Está.
Aquí somos mucho de mencionar, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí,
las
sí,
cadenas, no, claro que sí.
Todos los días.
Hombre, yo me he pasado mucho tiempo quejándome de que la COPE, de que Onda, Onda C, todos tenían un número de WhatsApp más bonito que el nuestro.
Sí.
Sí.
Vale.
Nos dejaron el cutre.
Yo las menciono
pero
mucho.
Pero ahora ya les hemos cogido mucho cariño y ya los
y ya
demás
nuestro, ¿no?
Llevan el feo.
¿Cuál es el?
Sí.
¿El nuestro cuál es? ¿El 3?
No.
El 3 me gusta y es fácil de recordar. ¿Podríamos?
No, déjalo.
Bueno, yo menciono mucho a otras cadenas en redes sociales. Pongo en Twitter, arroba otras cadenas, sé hacer otras cosas.
Joder.
Hacer otra cosa, llamadme.
Poco éxito de momento.
La verdad que sí, no.
Ala, volando para tu planeta, adiós. Y vuelves el lunes,
hombre,
¿eh?
Claro,
sin
hombre,
falta.
Claro.
Bueno, pues hay que resolver, Carlos.
Sí.
Hay que descubrir cuál de las tres fotografías que hayas colgado en nuestro reto de Twitter corresponden a un besugo.
Bueno, a ver, puedo dar pistas. es el que tiene cara de más espabilado, así como Rubén Ruiz, pero en un día bueno. Bueno, a ver, podía ser el A, podía ser el B o podía ser el C.
¿Qué han dicho los oyentes?
Ha ganado la B, la opción B, ¿B? Con el 56% de los votos. Sí. Y luego están empatadas la opción A y la C con el 22%.
Y la respuesta correcta es...
la C.
Yo creía que te iba a zumbar aquí, el besugo.
Sí, sí. Tengo que decir...
El besugo tiene un ojo así...
Que Eli, cuando lo ha visto esta mañana, ha dicho... La C, pero sí, facilísimo, la C.
Sí, los besugos tienen un ojo muy de besugo.
Pues efectivamente, ¿no? La opción A es un sargo y la opción B una corvina.
Es increíble, 5 de 5 esta semana.
Bueno, pues tendré días libres y eso, ¿no?
Que dice Ceballos que como se ha acertado toda la semana, que el lunes pagan los cafés de todo el equipo.
Bueno, me tendré que conformar.
Que no nos tomaremos aquí en directo porque no somos Telecinco.
No, no, nosotros no bebemos ni comemos. No.
Bueno, perdona, serás tú. Yo cuando pasa algo por aquí delante, me lo zampo.
Bueno, el lunes volveremos.
Muy bien, pues nada, hasta el lunes, Carlos. Hasta el lunes, oyentes. Que tengáis un estupendo fin de semana. Y gracias por estas 3 horas de compañía.